Buenos días, José. Un gusto hablar contigo.
Alejandro, ¿se puede considerar lo que ocurrió, que terminó manchando la pelota?
Hijo, la verdad es que han sido días muy tristes los que hemos vivido, yo creo que en todo el país. Ha sido desconcertante porque en México no pasaban este tipo de cosas. Sí había habido riñas anteriores entre barras y cosas así, pero lo que pasó en el Estadio Corregidora de Querétaro fue una verdadera tragedia.
¿Cómo está la situación hoy? ¿Se confirma la cantidad de fallecidos? ¿Cuál es el informe policial al respecto?
Eso es una de las cosas que tiene muy molesto, sobre todo a toda la gente de Atlas, porque lo que ha sucedido es que en las redes sociales, como ustedes seguramente ya vieron algunos videos y cosas así, pues se manejaba una cantidad entre al inicio de la noche del partido, se manejaban 17 muertos, luego llegaron algunas redes a mencionar 30 o 40, y sin embargo el gobernador de Querétaro está manejando la información de que no hay muertos, que solamente hay lesionados, que algunos están graves, que hay una muy buena cantidad, cerca de 25, que están golpeados y hospitalizados, pero no manejan un solo deceso. Entonces, aquí es donde están como muchísima información revuelta, porque la gente que viajó al estadio viajó en diferentes automóviles, camiones, etcétera, toda la gente que iba del Atlas. Entonces, están recapitulando y viendo las listas de los que asistieron versus las listas de hospitalizados, etcétera. Pero el gobierno de Jalisco, por otro lado, que es otra entidad federativa, está pidiendo que si hay algo en concreto, actas de defunción, etcétera, pues se las hagan llegar para ver qué parte miente, cuál de los dos gobiernos. Nosotros, en lo personal, lo que yo te puedo decir es que es muy pronto aún para saber, porque durante el fin de semana los padres de los chicos que habían estado en la barra, los familiares, los amigos, apenas y fueron hasta Querétaro y están en la búsqueda en hospitales, están en la búsqueda en la morgue, están en la búsqueda en un montón de lugares para poder tener claridad de qué fue lo que pasó con los desaparecidos.
O sea, de momento una información oficial todavía no existe, Alejandro, al punto de la cantidad de decesos, si es que hubiera.
El comunicado sí, el comunicado es de que no hay decesos. El comunicado por parte del gobierno del Querétaro oficial es 25 hospitalizados, 2 de gravedad, los demás muy golpeados, y esa es la parte médica que ellos dan, sin decesos hasta el momento.
Alejandro, ¿se tendrá en cuenta seguramente algún llamado de algún familiar donde dices, mi hijo, mi hermano, mi amigo no está llegando a la casa y él fue a la cancha?
Hay muchísimo. Muchos están pidiendo incluso comunicación con ellos también a través de redes, pero hay muchas personas que dicen, bueno, mi hijo fue a la cancha, pero no sé nada de él, ¿no? O mi hermano fue a la cancha y no sé nada de él, o incluso sí. Gente grande, ¿no? Mi abuelo, mi tío, estuvo en la cancha y no sé absolutamente nada de él todavía.
Decime, ¿cuál va a ser la actitud de los clubes que estaban involucrados en esto? ¿Qué piensan hacer? ¿La Confederación Mexicana ya actuó? ¿Cuál es el plan de acción en ese sentido, Alejandro?
La Federación está reunida ayer, se reúnen hoy también. Parece ser que lo primero que queda como muy en claro es que se va a desafiliar al Querétaro. O sea, el Querétaro no tendría más equipo en primera división. El Estadio Corregidora se suspendería indefinidamente para cualquier evento deportivo. Y se está cuestionando el alcohol en las canchas, porque no sé si sepas, pero acá en México durante todo el partido se vende cerveza, y un protocolo más fuerte ante las barras. Se está observando que quizás se haga lo que en Argentina, donde los equipos visitantes no puedan tener acceso a boletos para estar en las canchas.
¿Pero eso va a ser en general o solamente a los clubes? Bueno, Querétaro queda fuera, pero Atlas, por ejemplo, va a tener que implementar lo mismo. ¿Va a ser en todos los partidos ya?
Se están analizando. Así es, en toda la liga. O sea, sería no solamente el Atlas, sino los 17 equipos que quedarían afiliados. Ahorita son 18, sacando el Querétaro y trabajando un nuevo calendario, esperaría que esos 17 equipos tengan los mismos protocolos de seguridad.
La cancha a la cual estamos aludiendo, ¿a qué distancia está de la capital de la DF?
Querétaro está aproximadamente, el Estadio Corregidora, aproximadamente en automóvil, como hora y media, más o menos, y de Guadalajara, de donde sede el Atlas, está aproximadamente a 5 horas en trayecto en automóvil.
¿Cómo amaneció México hoy después de aquello?
La verdad es que todavía todos estamos a la espera de lo que diga el presidente López Obrador, porque evidentemente este es un tema de nivel federal, es un tema incluso que pone en peligro nuestra sede del Mundial para el 2026, y que además también por la magnitud de los videos y de todo lo que sucedió, sin lugar a dudas es el hecho más trágico que ha vivido nuestro fútbol.
¿Recuerda la historia futbolera mexicana algo parecido?
Nada, absolutamente nada. Hemos tenido enfrentamientos fuertes de barras, la barra de Chivas, la barra del Atlas, la barra de Tigres, la barra del América, la de Pumas. Son barras muy grandes, barras bravas, pero siempre han sido pleitos entre ellos. Lo grave de esta situación que pasó en Querétaro es que no había un solo policía en la cancha, o sea, en un partido de alto riesgo no había policía en el estadio, estaban todos la seguridad privada abría las puertas. Acá los estadios están divididos, en las cabeceras tienen unas bardas metálicas y la misma seguridad privada les abría a las personas del Querétaro para que pudieran llegar hasta donde estaban los de Atlas. Y también lo que llamó muchísimo la atención es que estos barristas del Querétaro, o supuestos barristas quizás, golpeaban también señoras, familias, niños. O sea, no solamente fueron contra la barra rival, sino que al cruzar el estadio empezaron a golpear familias y personas que no estaban metidas en esta bronca. Por eso es que se decide parar el juego y abrir la cancha para que esas personas pudieran llegar hasta la parte empastada y estar a salvo. Sin embargo, también ahí fueron agredidos por estos salvajes. Y bueno, la verdad es que sí fue algo muy lamentable. Seguramente ya vieron algunos videos. Y la verdad es que no había dónde estar a salvo en el estadio. Fue además muy largo, fue aproximadamente una hora, hora y media, en la que no pudo salir nadie de la cancha. Lograron sacar incluso al equipo cerca de 4 horas después, al equipo del Atlas, del propio estadio. Entonces fue muy lamentable.
Alejandro, ¿se puede presumir infiltrados en las barras? Bueno, yo no quiero sacarle responsabilidad a las barras, porque las barras veo que tienen las mismas características aquí en Asunción, en Buenos Aires, en Brasil, en Europa. Las barras tienen las mismas características en el momento de llamar a la violencia. Veo que es exactamente la misma. Quizás esto superó nomás quizás el criterio de enfrentamiento que puede haber existido. Pero las barras son iguales, pregunto. Igual, sin intentar justificarlos, ¿se piensa en la posibilidad de haber existido algunos infiltrados que buscan, digamos, este tipo de hecho? Me refiero al ataque, porque hubo ataque a gente que no tenía nada que ver, que no eran parte de las barras, que fueron a divertirse a un día de fútbol.
Sí, una de las teorías que parece que está cobrando forma, y sin atreverme aún a asegurarlo porque esto es muy reciente, pero una de las teorías puede ser que haya habido gente infiltrada en una parte de Guadalajara, y lo mismo pasó con la del Querétaro. O sea, habían ahí también personas, sicarios probablemente, infiltrados en las barras. Y otra cosa que llamó muchísimo la atención es que estaba como muy orquestado con la gente del club, que generalmente no pasa, con la gente de la seguridad privada, con la gente de la policía, que si bien las barras son muy violentas, tampoco tienen ese alcance de poder orquestar tantas cosas al mismo tiempo. Para que tú te des una idea, la gente que golpeaba a los aficionados del Atlas tenía picayelos, mazos, picos para construcción, tubos, o sea, cosas que definitivamente no se pueden portar en un estadio de fútbol, que es imposible que pases el protocolo de seguridad. Todo eso estaba presente dentro del estadio, y además cuando los golpeaban, los desnudaban completamente, muy al estilo de lo que hacen los sicarios.
Ahora, es evidente que es una política de todas las confederaciones, las asociaciones de fútbol, el no dejar ingresar a la policía pública dependiente del Estado, y contratar seguridad privada. Aquí es exactamente lo mismo, y cada tanto tenemos también estos inconvenientes de peleas entre barras, que por no y no existir, la policía se queda al borde, al final, fuera de la cancha. Pero yo pregunto, ¿cómo pudieron haber ingresado, digamos, estos picos? ¿Cómo pudieron haber ingresado estas cosas de metal que terminan siendo arma contundente? ¿Se tiene una idea de qué pudo haber pasado, Alejandro?
Realmente es muy grave. Ahí es donde está la investigación, que creo yo que tiene como más realce, porque había afuera del estadio, en la explanada del estacionamiento, cerca de 400 policías que durante todo el enfrentamiento no participan, ¿no? Están únicamente en sus patrullas, sin acercarse a defender a nadie de las personas que están siendo golpeadas. Y además, donde salía gente del estadio les decía, por favor, métanse, allá adentro hay una masacre, y los policías no se movían de sus lugares, ¿no? Entonces, ¿quién ordenó eso? ¿Quién autorizó que la policía no estuviera? No sé si tú has podido ver algún partido de fútbol aquí en México.
Sí, varios, todos.
Pero, no sé si has observado que cuando hay un tiro de esquina, un córner, hay policías granaderos con escudos protegiendo la integridad del futbolista para que no le avienten cosas desde la tribuna.
Sí.
En el partido en la Corregidora no estaban esos policías, ni siquiera esos estaban en la cancha. Entonces, imagínate tú un partido de alto riesgo donde sabes que las dos barras son bravas, donde el Atlas ya había mandado hace 5 años a defender a Querétaro. Se veía venir que podía haber algún problema. Durante el partido estuvieron arrojando a la cancha monedas contra el portero Camilo Vargas del Atlas. Hubo muchas cosas hasta que el árbitro para el encuentro, ¿no? Pero lo que realmente sucede es que no se comprende cómo en un estado tan grande, con un estadio mundialista como el Corregidora, no había policías dentro del inmueble. Eso parece totalmente orquestado.
Sí, verdad. Así como lo estás relatando, aparenta que sí, es una cuestión como esa que probablemente el gobierno tendrá que explicar, probablemente, y también las autoridades de los clubes que tú han enfrentado. Ahora, ya en general, me estás diciendo que corre el riesgo ahora de México para organizar el parte del Mundial. Pregunto, ¿y participación en el Mundial en caso de clasificarse, Alejandro, como una suerte de sanción? No, si es que entra Conmebol también a lo mismo, perdón, no es Conmebol, me refiero a la FIFA. ¿Cómo lo plantean?
Se fue. Regidora se suspendería indefinidamente para cualquier evento deportivo. Y se está cuestionando el alcohol en las canchas, porque no sé si sepas, pero acá en México durante todo el partido se vende cerveza, y un protocolo más fuerte ante las barras. Se está observando que quizás se haga lo que en Argentina, donde los equipos visitantes no puedan tener acceso a boletos para estar en las canchas.
¿Pero eso va a ser en general o solamente a los clubes? Bueno, Querétaro queda fuera, pero Atlas, por ejemplo, va a tener que implementar lo mismo. ¿Va a ser en todos los partidos ya?
Se está analizando. Así es, en toda la liga. O sea, serían no solamente el Atlas, sino los 17 equipos que quedarían afiliados. Ahorita son 18. Sacando el Querétaro y trabajando un nuevo calendario, esperaría que esos 17 equipos tengan los mismos protocolos de seguridad.
La cancha a la cual estamos aludiendo, ¿a qué distancia está de la capital, de la DF?
Querétaro está aproximadamente, el estadio Corregidora, aproximadamente en automóvil, a como hora y media, más o menos, y de Guadalajara, de donde es sede el Atlas, está aproximadamente a 5 horas en trayecto en automóvil.
¿Cómo amaneció México hoy después de aquello?
La verdad es que todavía todos estamos a la espera de lo que diga el presidente López Obrador. porque evidentemente este es un tema de nivel federal, es un tema incluso que pone en peligro nuestra sede del Mundial para el 2026, y que además también por la magnitud de los videos y de todo lo que sucedió, sin lugar a dudas es el hecho más trágico que ha vivido nuestro fútbol.
¿Recuerda la historia futbolera mexicana algo parecido?
Nada, absolutamente nada. Hemos tenido enfrentamientos fuertes de barras, la barra de Chivas, la barra del Atlas, la barra de Tigres, la barra del América, la de Pumas. Son barras muy grandes, barras bravas, pero siempre han sido pleitos entre ellos. Lo grave de esta situación que pasó en Querétaro es que no había un solo policía en la cancha, o sea, en un partido de alto riesgo no había policía en el estadio, estaban todos la seguridad privada abría las puertas. Acá los estadios están divididos, en las cabeceras tienen unas bardas metálicas y la misma seguridad privada les abría a las personas del Querétaro para que pudieran llegar hasta donde estaban los de Atlas. Y también lo que llamó muchísimo la atención es que estos barristas del Querétaro, o supuestos barristas quizás, golpeaban también señoras, familias, niños. O sea, no solamente fueron contra la barra rival, sino que al cruzar el estadio empezaron a golpear familias y personas que no estaban metidas en esta bronca. Por eso es que se decide parar el juego y abrir la cancha para que esas personas pudieran llegar hasta la parte empastada y estar a salvo. Sin embargo, también ahí fueron agredidos por estos salvajes. Y bueno, la verdad es que sí fue algo muy lamentable. Seguramente ya vieron algunos videos. Y la verdad es que no había dónde estar a salvo en el estadio. Fue además muy largo, fue aproximadamente una hora, hora y media, en la que no pudo salir nadie de la cancha. Lograron sacar incluso al equipo cerca de 4 horas después, al equipo del Atlas, del propio estadio. Entonces fue muy lamentable.
Alejandro, ¿se puede presumir infiltrados en las barras? Bueno, yo no quiero sacarle responsabilidad a las barras, porque las barras veo que tienen las mismas características aquí en Asunción, en Buenos Aires, en Brasil, en Europa. Las barras tienen las mismas características en el momento de llamar a la violencia. Veo que es exactamente la misma. Quizás esto superó nomás quizás el criterio de enfrentamiento que puede haber existido. Pero las barras son iguales. Pregunto, igual, sin intentar justificarlos, ¿se piensa en la posibilidad de haber existido algunos infiltrados que buscan, digamos, este tipo de hecho? Me refiero al ataque, porque hubo ataque a gente que no tenía nada que ver, que no eran parte de las barras, que fueron a divertirse a un día de fútbol.
Sí, una de las teorías que parece que está cobrando forma, y sin atreverme aún a asegurarlo porque esto es muy reciente, pero una de las teorías puede ser que haya habido gente infiltrada de